La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Considera el nacimiento del río Mundo como el más bello de los ríos en España. El Mundo es un afluente del río Segura que nace a unos 6 kilómetros de la localidad albaceteña de Riópar, en los llamados Chorros del río Mundo.
Una impresionante cascada producto del desbordamiento de las aguas subterráneas que emanan de la Cueva de los Chorros. En primavera, concretamente, se produce un famoso reventón, podríamos decir, momento en el que el agua sale a presión de la gruta. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
No me dejes que te deje. No me dejes ir. No me dejes que te deje. Y si me vuelvo a ir, no me dejes que te deje. Y si me vuelvo a ir, no me dejes que te deje. Enséñame a volver. Enséñame a volver. Ay, no me pidas que te deje. No quiero separarme de ti. Será mi Dios.
el Señor me castigue con dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte, y a esta, aléjala de mí. A ver conmigo.
Recibimos una buena noticia, es normal, nos alegramos muchísimo. Si es la solución de un problema, sentimos un gran alivio por saber que una tormenta ya ha pasado y que llega por fin la bonanza. Si es por algo bueno que pasará, pues nos entusiasmamos y nos llenamos de esperanza por el porvenir. Sin embargo, no todo en la vida son buenas noticias.
Así es, muy a menudo, y puede parecer que es algo constante, nos vemos sobresaltados por malas noticias que nos quitan la ilusión y pueden dejar el ánimo en niveles muy bajos. Hay situaciones en la vida que la verdad es que son imprevisibles y nos asustamos con el futuro. Pero cuando una persona tiene una esperanza, la noche del lloro termina en alegría por la mañana. Así lo dice el libro de los libros.
Pues sí, vamos a abrir precisamente este libro de los libros. Vamos a abrir juntos nuestras Biblias en los capítulos 19 y 20 del segundo libro de Reyes, desde el versículo 33 del primero, del 19, hasta el versículo 19 del capítulo 20. Estamos en el momento de la historia en el que Ezequías se enferma, pero amigos, no les voy a contar el final de esta historia. Mejor escuchamos a Virgilio Bagnoni.
Tomamos nota y nosotros después volvemos. No se vayan.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 19, versículo 33, hasta el capítulo 20, versículo 19. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos considerando la segunda respuesta de Dios al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Y vimos que Dios contestó la oración de Ezequías y envió al profeta Isaías para decirle a Ezequías que su oración había sido escuchada y que Dios destruiría al ejército de Asiria. Vimos también que Dios le reprochó a Asiria su jactancia. Luego, el Señor se dirigió a Ezequías y le describió un periodo de amplia cosecha de 3 años. En otras palabras, ellos podrían disfrutar de lo que Asiria había sembrado y solo tendrían que sembrar ellos mismos al 3er año. Senaquerib y su ejército no estarían más allí para cosechar el fruto. O sea, que Dios le estaba diciendo a Ezequías que la ciudad de Jerusalén evadiría la destrucción y que el pueblo que sobreviviría a la invasión aumentaría en número. Dios estaba prediciendo el fracaso del sitio de Senaquerib. La estrategia y las tácticas arrasadoras de los asirios no tendrían éxito esta vez contra Jerusalén. O sea, que el rey de Asiria no tendría éxito en su esfuerzo contra el pueblo de Dios. Muchas naciones habían caído ante esta nación terrible y los asirios eran temidos en todo el mundo antiguo. Habían llegado a la muralla de Jerusalén y se habían retirado. Ahora Dios dijo que los asirios estarían nuevamente allí, pero que no les sería posible cercar o sitiar a la ciudad. El hecho es que ni siquiera dispararían una sola flecha contra la ciudad. Ahora, pensemos en esto por un momento. Habría allí cerca de 200.000 soldados alrededor de la muralla de Jerusalén. De entre tantos hombres, un soldado podría haber tenido un gran deseo de disparar una flecha sobre la muralla. Pero si un solo hombre disparara una flecha contra la muralla de Jerusalén, se comprobaría que Isaías no era un verdadero profeta de Dios. Pero veremos aquí que Isaías en verdad era un verdadero profeta. Leamos los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, en los cuales continúa hablando Isaías de parte del Señor. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios hace muchas cosas por amor a su nombre. Hizo muchas cosas por amor a David. David tendría un descendiente que nacería de una virgen y ese sería el Señor Jesucristo. Y Dios hace muchas cosas por amor a él. Dios salva a los pecadores que confían en él como su salvador personal. Y cuando un creyente ora al Padre en el nombre de Jesús, Dios el Padre responde por amor a Cristo. Y bien, continuemos con el versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos. Aquellos habitantes de la ciudad que se levantaron encontraron en el campo enemigo un panorama desolador. Leamos los versículos finales de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, los versículos 36 y 37, que describen cómo Senaquerib fue asesinado por sus hijos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. En su lugar reinó Esarhadón, su hijo. Aquí vemos que su muerte fue el resultado de un complot de palacio. Es interesante que la profecía en cuanto a Siria se cumplió literalmente en ese entonces. Llegamos ahora, en el segundo libro de los Reyes, al capítulo 20, versículos 1 al 19. Y en este capítulo el tema gira alrededor de la enfermedad de Ezequías y su sanidad. Se relatan los siguientes eventos. Ezequías oró y su vida fue prolongada. El sol retrocedió 10 grados como señal de esa promesa. El profeta Isaías predijo el cautiverio babilónico y por último, Ezequías murió y Manasés, su hijo, ascendió al trono de Judá. Como veremos más adelante en nuestro estudio, Ezequías se enfermó y creyó que la hora de su muerte había llegado. Oró que el Señor le sanara y Dios oyó su oración. Ahora, creemos que en este caso quizás hubiera sido mejor que hubiera muerto en el tiempo señalado. Pues veremos que después de su mejoría, Ezequías cometería tres hechos insensatos y serían los siguientes. Primero, permitiría que los embajadores de Babilonia vieran todos sus tesoros. En segundo lugar, engendraría a Manasés, quien llegaría a ser el peor de todos los reyes. Y en tercer lugar, el corazón de Ezequías se llenaría de soberbia. Tengamos en cuenta que Ezequías fue un rey extraordinario. Después de David no hubo otro como él. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que David su padre hizo. Ese fue el testimonio de Dios sobre él. Leamos pues el primer versículo para considerar la enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: «El Señor dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás». Esta enfermedad de Ezequías se relata tres veces en las Escrituras. La tenemos aquí en este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. También en el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas y finalmente en el capítulo 38 de la profecía de Isaías. Ahora, cada relato nos proporciona un detalle adicional a la imagen total. Creemos que fue una tarea difícil para Isaías comunicarle una sentencia de muerte al rey Ezequías. Sin embargo, la sentencia de muerte está sobre cada uno de nosotros, aunque no sabemos el día y la hora de su cumplimiento. El escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 9, versículo 27, «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Esta es una cita divina. Si cada uno de nosotros supiera el momento exacto en que va a morir, ¿no cambiaría entonces nuestro modo de vivir? En fin, debemos vivir sabiendo que esa será la meta final. Vamos a continuar leyendo la historia de la experiencia de Ezequías. Leamos los versículos 2 y 3. En Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así al Señor: «Te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan». Y Ezequías lloró amargamente. Creemos comprender cómo se sintió Ezequías. Supóngase usted que le informan que tiene una grave enfermedad y que ni usted ni el médico saben cuál será el resultado. El doctor McGee, autor de estos estudios bíblicos, dijo que durante todo su ministerio había visitado a quienes sufrían de cáncer. A él le fue posible comprender cómo se sentirían, pero dijo que nunca se le pasó por la mente que algún día él también lo padecería. Confesó que se quedó aturdido cuando el médico le informó que tenía esa enfermedad. No lo podía creer. Cuando finalmente tuvo que aceptarlo, los médicos no le supieron dar ninguna seguridad de que le podrían sanar completamente. Y añadió que esa experiencia le hace a uno cambiar sus valores y prioridades, y que entonces él deseó vivir de tal manera que agradara al Señor. Continuando con nuestro relato, diremos que Ezequías comprendió que solo Dios podía ayudarle. Cuando se dirigió a él en oración, le recordó al Señor que había vivido ante él haciendo lo que a él le agradaba. Ahora, observemos lo que Dios hizo. Leamos los versículos 4 hasta el 6. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló el Señor a Isaías y le dijo: «Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo». El Señor había visto las lágrimas de Ezequías, y estamos seguros que Él ha visto las lágrimas suyas y las mías. Y el Señor le informó al rey que sería sanado y que su vida sería prolongada durante unos 15 años más. Leamos ahora el versículo 7, que nos anuncia la recuperación de Ezequías. Isaías dijo: «Tomad una masa de higos». La tomaron, la pusieron sobre la llaga y sanó. Dios usó medios naturales para sanar a Ezequías, pero también usa medios sobrenaturales. El apóstol Santiago dijo en el capítulo 5 de su carta, versículos 14 y 15: «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados». Por supuesto, estas indicaciones no excluyen en modo alguno la intervención del médico. El principio general es que los dirigentes de la iglesia también deben ser llamados para que puedan orar por el enfermo. Creemos que su enfermedad bien pudo haber sido cáncer. Dios le anunció la prolongación de su vida y al mismo tiempo le dijo que se pusiese un producto natural como la masa de higos sobre su llaga. Es evidente que Dios es soberano para sanar directamente o para utilizar medios naturales terapéuticos. Los tratamientos y las medicinas no están en contradicción con la intervención de Dios. No olvidemos que cuando nos encomendamos a Él, confiamos que Él controle el proceso de nuestra recuperación. Continuemos leyendo ahora el versículo 8 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Y Ezequías había dicho a Isaías: «¿Qué señal tendré de que el Señor me sanará y que dentro de 3 días subiré a la casa del Señor?». Ezequías pidió una señal que mostrara que su vida sería prolongada. Pero recordemos que no siempre será la voluntad del Señor prolongar una vida. En la iglesia primitiva, por ejemplo, Santiago fue un mártir ejecutado por Herodes. Por otra parte, Pedro fue liberado de la cárcel. Ahora, no sabemos por qué uno fue liberado mientras el otro tuvo que morir como un mártir. Todo eso depende de la providencia de Dios y queremos que su voluntad sea hecha. Debemos orar para que Dios nos humille y nos ayude a aceptar su voluntad, para que nuestros deseos estén en armonía con sus propósitos para nosotros. Pero por otra parte, creemos que podemos decirle a Dios lo que pensamos o deseamos con respecto a una determinada situación. Y luego podemos descansar confiadamente sabiendo que Él controla nuestra situación particular. Bien, continuemos con los versículos 9 hasta el 11 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Respondió Isaías: Esta señal tendrás del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Aquí podría tratarse de grados o escalones de una escalera por la que se subía a la terraza construida por el rey Acaz, que Dios utilizó en esta ocasión para darle una señal a Ezequías, o podría también tratarse de un reloj de sol. Ahora, después de su sanidad, leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, porque el relato nos hará ver la insensatez de Ezequías. En aquel tiempo, Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los atendió y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata y el oro, las especias y ungüentos preciosos, su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrara, tanto en su casa como en todos sus dominios. Ahora, este fue un gesto amable por parte de la realeza de Babilonia, porque envió a Ezequías un regalo y un mensaje deseándole que se mejorara. Luego, Ezequías respondió haciendo algo insensato. Dejó que los embajadores de Babilonia vieran todos los tesoros que Salomón había acumulado. Las riquezas del mundo estaban allí, lo cual no era de conocimiento público. Pero Ezequías fue generoso. Sin embargo, a Dios no le agradó este acto de Ezequías y veamos lo que le dijo. Leamos los versículos 14 al 17. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿De dónde vinieron estos hombres y qué te dijeron? Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Isaías le volvió a preguntar: ¿Qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye esta palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice el Señor. Aquí hemos visto que Ezequías organizó una excursión a los embajadores de Babilonia. Los recibió con todos los honores y les mostró todo. Estas visitas, claro, hicieron un inventario de todas las riquezas y lo llevaron de vuelta a Babilonia para esperar el momento adecuado en que necesitaran oro. Entonces, cuando necesitaran más riquezas, sabrían dónde encontrarlas. Y continuó el Señor hablando por medio del profeta Isaías y dijo en los versículos 18 y 19: Y algunos de los hijos que salgan de ti, que hayas engendrado, los tomarán para que sean criados castrados en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra que has hablado de parte del Señor es buena. Pues pensaba: Al menos en mis días habrá paz y seguridad. Isaías le dijo a Ezequías lo que le ocurriría a su descendencia. Serían llevados cautivos y llegarían a ser criados en el palacio del rey de Babilonia. Pero no nos agrada la respuesta que Ezequías le dio a Isaías. En realidad, no constituyó ninguna confesión de pecado. Quiso más bien disfrutar de la paz en sus propios tiempos y no mostró ningún interés en su descendencia sobre la cual caería la catástrofe venidera. Los dos últimos versículos de este capítulo 20 del segundo libro de los Reyes nos hablan de la muerte de Ezequías, acontecimiento que dejaremos para nuestra consideración en nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo de hoy ya ha concluido. Hoy hemos dedicado nuestra atención al dramático anuncio que el profeta Isaías, de parte de Dios, le comunicó al rey Ezequías diciéndole que iba a morir. Sus palabras fueron tajantes. Le dijo: Ordena tu casa porque vas a morir. Este incidente nos recuerda una parábola que Jesús pronunció en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21. Un hombre rico, cuyas tierras habían producido una gran cosecha, se puso a pensar dónde guardaría los frutos cosechados. La lucha por adquirir los bienes materiales era evidentemente la única preocupación de su vida. Su existencia se limitaba a trabajar arduamente y acumular riquezas. Entonces llegó a la conclusión de que lo mejor sería derribar sus graneros y construir otros más amplios para poder así guardar toda su cosecha y el resto de sus bienes. De esa manera, en sus pensamientos, intentó disfrutar por anticipado de la idea de tener asegurado un futuro de muchos años de prosperidad y seguridad. Pero un día Dios le anunció: «Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Para quién será lo que tienes guardado?» Y la conclusión de la parábola fue: «Esto le pasa al hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios». La tragedia de aquella persona consistió en que jamás se le pasó por la mente que su vida era fugaz, que estaba muerta espiritualmente y que se enfrentaría con la muerte sin estar preparada para presentarse delante de Dios. Recordemos la advertencia de la cita bíblica que presentamos al principio de nuestro programa, del escritor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». ¿Cuán diferente es la situación del cristiano? El cristiano, en quien Cristo habita, disfruta de una nueva vida y posición únicas y poderosas, que le proporcionan una nueva escala de valores. Y como dijo San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, por medio de los cristianos, Dios quiere mostrarle a toda la creación las verdaderas riquezas, las riquezas que permanecen después de la muerte, las riquezas eternas, las riquezas de su gracia y misericordia manifestadas en la redención de los seres humanos, cuyos pecados han sido perdonados al haber aceptado la obra redentora de Cristo en la cruz, confirmada por su resurrección. Por ello, el apóstol añadió: «Por gracia sois salvos por medio de la fe». Y esa salvación no la hemos conseguido nosotros mismos por nuestro esfuerzo o mérito personal, sino que nos ha sido concedida por Dios. Por todo ello, estimado oyente, esa salvación está a su alcance ahora mismo.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.